El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.
Bienvenidos a la hora del museo. Esta mañana nos escucha en Radio Universidad de Santiago 94.5 en FM. Nos puede sintonizar también en nuestra señal online radiosach.cl. Y ya pueden revisar el material que está disponible en la página web, en la sección programas, con todos los podcasts de los programas anteriores para quienes nos están pidiendo a través de las redes sociales esos detalles. Los quiero invitar, como siempre, a las actividades que organiza el Museo Histórico Nacional, institución a la que se debe este programa. Los invito a que visiten la página web museohistoriconacional.cl y van a poder, por ejemplo, revisar los detalles en que está funcionando la máquina del tiempo, este viaje en realidad virtual a través de lentes que ustedes se ponen. Con estos videos en 360 grados van a poder conocer cómo era la Plaza de Armas desde antes de la llegada de los españoles hasta el día de hoy. Esta mañana vamos a estar conversando aquí en el programa acerca de los colegios emblemáticos de Santiago, historia de la educación y en particular del programa de archivos escolares que es parte del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Es una iniciativa del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Vamos a hablar en particular del trabajo que se ha venido haciendo con uno de los colegios míticos de Chile o de Santiago, que es el Liceo de Aplicación. Nos van a acompañar Daniela Serra y Catalina Saldaña. Ellas son doctorantes de la Universidad Católica y son parte del programa de archivos escolares justamente del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Ya están conmigo Catalina Saldaña y Daniela Serra. Les comentaba que ellas son doctorantes de la Universidad Católica. Además están trabajando en el programa de archivos escolares, que es una iniciativa desarrollada por el Instituto de Historia de la Universidad Católica. Ya nos van a contar en detalles de qué se trata este programa, pero hoy día ellas están trabajando en particular con el Liceo de Aplicación. Y hace poquito, porque estamos en marzo además, por eso abordamos este tema, se inauguró una sala museo en ese colegio del centro de Santiago. Bienvenida Daniela, bienvenida Catalina, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico.
Muchas gracias a ti, Rocío, por invitarnos y por también darnos el espacio para contar de qué se trató esta iniciativa y esperamos poder entusiasmar a la gente para que vaya a visitar esta sala museo del liceo.
Bueno, gracias, un gusto que estén aquí. Cuéntenme, ¿de qué se trata el programa de archivos escolares?
Bueno, el programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Católica surgió como respuesta frente al terremoto, ¿cierto?, del año 2010, y con motivo de esa catástrofe un grupo de historiadores de la universidad decidieron hacer una visita por distintos liceos emblemáticos de las regiones más afectadas por el terremoto. Y se dieron cuenta que existía un acervo documental, o sea, archivo y biblioteca, o sea, libros antiguos, que estaban en un estado francamente de deterioro y que si es que, y producto de la catástrofe, era muy posible que muchas de estas cosas terminaran perdiéndose o dispersándose. Y decidieron armar esta iniciativa que va en busca de rescatar justamente estos archivos que son lo que contienen es el acervo documental de estos liceos que tienen muchos años de historia, la mayoría fundados entre mediados y finales del siglo XIX en adelante. Y con el paso del tiempo la iniciativa se fue consolidando y pasó de la emergencia a transformarse en un proyecto más estable del instituto. Y también eso implicó empezar a abarcar otras regiones, como por ejemplo la región metropolitana. Entonces hace un par de años, o hace como tres años, ya están trabajando en Santiago con liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, como el Liceo de Aplicación, como el Liceo 1 de Niñas. Y ha sido un programa bastante exitoso en el sentido de que han logrado trabajar con estas comunidades escolares que muchas veces tienen cierta como reticencia de que venga alguien de afuera y arme estos programas, pero ha resultado muy positivo. Se han ganado fondos internacionales para armar estanterías y tener lugares, todas las condiciones como de primer nivel que se merece un archivo o archivos de estas características. Y el año 2015, este programa de archivos escolares empezó a trabajar con el Liceo de Aplicación. Y ahí es donde se inserta un poco la iniciativa que desarrollamos con Catalina.
Yo les quería preguntar además, ¿cómo ustedes llegan a trabajar en este programa de los archivos escolares?
Bueno, nosotras, para el doctorado en Historia, estamos becadas por CONICET. Y dentro de nuestra beca tenemos que hacer una retribución, y que tiene que ser en un colegio municipal. Y, digamos, se juntó estas dos situaciones y ofrecimos, en el fondo, nuestro trabajo para el programa de archivos escolares, que requería personas que estuvieran dentro de este proyecto, que era armar el gabinete de ciencia en el Liceo de Aplicación, que ya venía trabajando hace un año con el programa de archivos escolares. Y así nosotras llegamos el 2016 a trabajar al taller patrimonial del Liceo de Aplicación, específicamente en la recuperación de la sala de ciencias del liceo.
Quiero que nos hagan conocer el Liceo de Aplicación, porque es un colegio de hombres, así que las mujeres no tenemos ni una posibilidad de haber pasado por ahí. Ya me contarán si es que ahora que tiene esta sala especial puede visitarlo todo público. Y un colegio muy antiguo, además muy bonito. Bueno, hace poco tiempo lo veíamos, lamentablemente, muchas de estas zonas, o del colegio entero que es patrimonial, estaban destruidas, rayadas, bueno, pero eso ya es otro tema. ¿Cómo ha sido esto de trabajar en un colegio de hombres, en un colegio tradicional? ¿Cómo ha sido la recepción para entrar a trabajar con este material que es propio de ese lugar? Ya nos comentaba Daniela que, bueno, a veces son como un poco reticentes a que llegue alguien de fuera a meter mano en sus objetos, archivos.
Bueno, tuvimos la suerte de que nuestro vínculo, o la persona con la que trabajamos en el liceo, es con Soledad, que es una profesora de historia, que es una de las profesoras más antiguas del liceo. Entonces, que ella conoce a todo el mundo, todos los alumnos la conocen. O sea, ella va caminando por el pasillo, se acercan los niños, qué sé yo. Es una persona que en realidad ha pasado toda su vida trabajando ahí, que le tiene mucho cariño al liceo también. Y entonces, en ese sentido, y como venían trabajando hace un año con esta otra patita, que es de los documentos, tuvimos como una recepción muy buena. El liceo, la sala donde está ubicada el archivo y donde nosotros trabajamos en la instalación de esta sala museo, está en el edificio antiguo del Liceo de Aplicación, que fue restaurado producto del terremoto el año 2010 y quedó realmente maravilloso. Es un lugar muy bonito, es un edificio patrimonial, pero que lamentablemente, claro, ha sufrido ciertos embates por todo esto lo del movimiento estudiantil. Pero la característica que tiene es que en un segundo piso hay dos salas que son enteramente de madera y que tienen el mobiliario original que fue restaurado, que tienen además estas antiguas pizarras que se corren con polea y con
un mesón para el profesor de donde dictaba la clase, digamos. Entonces, digamos, está todo ambientado para con estos fines, digamos, como son lugares que están hechos para armar ahí una sala museo o la biblioteca patrimonial, que fue el proyecto del año anterior.
¿Están en uso estas salas? O sea, ¿se ocupan para hacer clases o...?
No, hasta ahora al menos la del museo no se ocupaba.
No, son clases que en el fondo, o sea, son salas, espacios que Soledad, que es la profesora a cargo de estos talleres patrimoniales, un poco y negoció con la rectoría del colegio para que fueran destinados a estos espacios que tienen una dimensión distinta o una aproximación distinta a la pedagogía. Porque buscan que, por ejemplo, con el archivo, la biblioteca, se hagan talleres de la clase de historia, que los estudiantes vayan, revisen los libros, llegan ciertos como ejercicios propios de la disciplina. Y lo mismo con el museo. Pero por lo tanto no son espacios que están abiertos todo el tiempo, y de hecho están cerrados bajo llave por lo mismo, porque como de repente se toman el colegio un día, no pueden quedar como a disposición de la circunstancia. Entonces hay ahí como un doble juego que yo creo que con el tiempo se va a ir solucionando, pero la idea es que se transformen en espacios donde los estudiantes vayan a hacer talleres específicos de historia, para el caso de la biblioteca, y para el caso del Museo de Ciencias, de historia, de química, de física, de biología, etcétera.
Claro, que en el fondo puedan ser usados como una herramienta pedagógica para cualquiera de las asignaturas, que puede llegar a, digamos, a ver lo que hay, a ver cuáles eran los objetos, por ejemplo, en nuestro caso, con los que se enseñaba ciencia antes, etcétera. Tanto puede ser, y además que pueden visitarlo y gente interesada en los temas más específicos.
Pero, Volvamos a estas dos salas que están ahí en ese segundo piso de este edificio que ha sido restaurado en el Liceo de Aplicación. Una es la biblioteca patrimonial, me comentaban, ¿no? Yo sé que ustedes no es su tema propiamente tal de trabajo, pero para que nos comenten brevemente qué se trata para luego adentrarnos en el trabajo que ustedes sí han hecho con la sala museo.
Bueno, en esa sala que trabajaron durante el 2015, se rescataron muchos libros, digamos que con un alto valor patrimonial e histórico, primeras ediciones, libros del siglo XIX, digamos que estaban en el liceo desde que se fundó el Liceo de Aplicación. Entonces lo que hicieron fue rescatar esos documentos, esos libros, habilitar la sala para que, digamos, estuviera bien dispuesta para poder contener ese material y con otros objetos, digamos, que estaban también en desuso, como un piano, por ejemplo, muy lindo, que es patrimonial, muy antiguo y que también está dentro de esa sala. Y, digamos, se terminó ese proyecto del 2015 con la inauguración de esa biblioteca o archivo patrimonial.
Y como producto, o sea, resultado del trabajo del 2015, todo ese año, que en el fondo hicieron tareas de recopilación, organización, limpieza y catastro de los documentos, se concluyó con un inventario general de toda la documentación que contiene el archivo y con esta inauguración. Y se encontraron con otro tipo de colecciones, como por ejemplo unas láminas, unos atlas que están enrollados y con un mueble que tiene una disposición especial para guardar este tipo de material. Entonces quedó una sala que en realidad es muy bonita, porque cuando uno entra te da una sensación como de estas antiguas bibliotecas. No sé si la gente conoce como la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, que son salas ambientadas que tienen como esta mística especial y que más encima contienen todo esto, este material, este documento, que junto con ser libros, claro, como primeras ediciones o libros importantes de historia o otras cosas, también tienen todo este material, este registro de la historia del museo, de la historia del liceo, perdón. Que en el fondo son las listas de asistencia, las listas de notas de los estudiantes cuando era internado, temas de vestimenta, de medición, del color del pelo, o sea, de dónde vivía. Entonces uno puede hacer múltiples investigaciones a partir de esta documentación de los propios alumnos del liceo.
Y que claro, y lo más importante ahí es hacer el catastro, el inventario de qué documentos existen, porque hasta ese momento, claro, se sabía que había un acervo documental muy importante sobre el liceo, pero no específicamente o concretamente qué era lo que había. Y por lo tanto, a partir de este trabajo ya se puede, como decía Daniela, proyectar investigaciones o saber qué elementos de la historia del colegio nosotros podemos investigar a partir de lo que hay ahí, etcétera. Que es un poco lo que nos sucedió con el gabinete.
¿Y qué pasaba cuando de repente lo hacían ustedes como de manera invisible, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con la recepción de los alumnos cuando ustedes estuvieron trabajando en esto? ¿Ellos estaban enterados? Porque me imagino que hay una valoración tremenda cuando viene alguien de afuera, reorganiza esto y les dice como, miren lo que tienen. No solo los alumnos, también los profesores.
Es que hay algo muy importante que quizás no mencionamos, que una de las características de este programa de archivos escolares es que trabaja con los estudiantes de los colegios. Entonces, un compromiso que pide el programa es que hayan estudiantes interesados y disponibles para trabajar. Muchas veces son talleres extraprogramáticos, entonces la gente que va parten por curiosidad, por un interés en la historia, en el pasado, y terminan en realidad siendo siempre como equipos muy consolidados porque se enamoran de los objetos, de trabajar con la historia. Y también es muy interesante porque finalmente, junto con el aprendizaje mismo de la disciplina, de los documentos mismos que están trabajando, también hay aprendizaje de trabajo en equipo, ¿cierto? Es interesante este diálogo que se da de que hay profesores de la Universidad Católica, profesores del liceo, estudiantes del liceo, estudiantes de la Universidad Católica. Y por lo mismo, todo el trabajo del 2015 fue con un grupo de estudiantes que era de primero medio. Y la novedad del trabajo que hicimos durante el año 2016 con el gabinete es que por primera vez, de todos los colegios con los que ha trabajado el programa, se trabajó con estudiantes de séptimo básico, que son los estudiantes, que son la primera generación de estudiantes de la aplicación, o sea, los más chicos son los de séptimo, y que son niños que recién están entrando al colegio. Entonces tienen un poco esta sensación de, como todos los colegios emblemáticos, de que son de la aplicación y este sentido de pertenencia, pero todavía es una identidad que está en formación, no tan consolidada. Y por lo tanto trabajar con eso y con niños tan chicos fue muy interesante.
Estoy pensando, ¿no? Desde un inicio ya sintiéndose parte de esta gran institución que es el Liceo de Aplicación. Les quiero recordar que estamos conversando acerca de esta sala museo que se inauguró hace poco en el marco del programa de archivos escolares que maneja el Instituto de Historia de la Universidad Católica, la sala museos en el Liceo de Aplicación, donde ya se han venido haciendo otros trabajos como esta biblioteca patrimonial que también nos comentaban Daniela Serra y Catalina Saldaña, nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son doctorantes del Instituto de Historia de la Universidad Católica y están trabajando en este programa de archivos escolares. Hablábamos de la participación de los estudiantes, de los profesores, de estas salas, me comentaban de la biblioteca patrimonial. Les quería preguntar ahora, para que vayamos yendo al detalle, lo que ustedes han trabajado de la sala museo. ¿Era un plan desde siempre o cuando, les pregunto ya más en lo general, ¿no? Como parte del programa de archivos escolares, son cosas que van surgiendo porque van encontrando documentación y objetos que vale la pena buscar los espacios para exhibirlos, rescatarlos? ¿Cómo se dio esta idea?
Bueno, en el caso del liceo encontraron muchas cajas y de hecho cuando nosotras llegamos a la sala no sabíamos qué habían en esas cajas. Había alguna noción de que pertenecían a los laboratorios antiguos de ciencias, de química, biología, etcétera, pero no teníamos conocimiento de qué era lo que había, si realmente, como tú dices, eran objetos que valía la pena, digamos, entre comillas, rescatar. No, digamos, desde ahí partió el trabajo del taller hacia adelante, desde descubrir qué objetos habían en esas cajas.
De hecho, si es que la gente se puede imaginar, nosotros la primera vez que fuimos a visitar esto, María José Vial, que es una de las coordinadoras del programa, nos dice, mira, nosotros trabajamos en 2015, hicimos la biblioteca, pero está esta sala llena de estas cajas, vengan a mirar a ver si es que podemos hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces, como que siempre el programa tiene la suficiente flexibilidad de ir mirando un poco más allá de los archivos, de los documentos mismos, y buscando si es que hay otros soportes y otras materialidades, buscar alianzas o con estudiantes o con otros profesores para incorporar eso y aprovechar de que si ya lograron que los liceos se comprometieran con rescatar, ¿cierto?, este tipo de material, bueno, aprovechar el impulso y hacerlo con todo lo que se encuentre. Entonces nosotros llegamos la primera vez que entramos y entramos a una sala que estaba absolutamente, o sea, llena de cajas por todos lados, con unas estanterías con vidrios rotos, con algunos objetos en mal estado. Era difícil entrar porque había tanta cantidad de cosas que es una
como
sala.
Una bodega.
Era como una bodega, sí, en ese momento.
Exactamente. Entonces fuimos, me acuerdo, y sacamos fotos como de esta primera situación. Y un poco también nosotros con el bichito de ojalá que acá haya algo que valga la pena, porque también era una posibilidad de que no valiera tanto la pena lo que había, no fuera tan antiguo o no fueran objetos tan relevantes. Y a partir de una primera como aproximación a esta sala desordenada, sucia, qué sé yo, decidimos como embarcarnos en este taller, ¿cierto?, y proponerle a la gente del liceo que si es que a ellos les interesaba organizar en este taller patrimonial. Y bueno, y conjunto con los alumnos empezáramos desde cero. O sea, empieza el taller y entramos todos a esta sala que realmente era un desorden, un caos. Y por eso mismo yo creo que la primera y la segunda sesión estuvimos básicamente limpiando, o sea, todos con delantal, escoba, limpiando, sacudiendo, moviendo cosas. Y también empezando a despejar un poco porque era una sala llena de cosas, entonces habían cosas que no tenían nada que ver. Entonces empezamos también a hacer una primera discriminación de, bueno, estas cosas no son de acá, entonces los estudiantes estaban todo el día carreando cosas de una sala para otra, llevándosela.
Pizarra, silla.
Y de repente empezó a aparecer de todo este desorden el corpus de objetos y de cajas con las que íbamos a trabajar durante el resto del semestre.
Bueno, quiero que continuemos esta historia y además que me cuenten detalles de estos talleres patrimoniales con los estudiantes. Es un desafío interesante, es rico estar ahí en ese lugar, ¿no?, a la espera de lo que se pueda encontrar. Las quiero invitar a escuchar música. Les recuerdo que estamos conversando con Daniela Serra y Catalina Saldaña. Ellas son historiadoras, están en estos momentos en la investigación de su doctorado en el Instituto de Historia de la Universidad Católica y dentro del marco del doctorado trabajando en el programa de archivos escolares. El día de hoy con ellas estamos conversando en particular del trabajo que se viene haciendo con el Liceo de Aplicación. Música. Hoy estamos conversando de educación, de historia, de salas museo, en particular de un liceo emblemático de Santiago, el Liceo de Aplicación. Hace poco tiempo se inauguró una sala museo que está relacionada con las ciencias en ese liceo. Esto es parte del programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Nos acompañan hoy Daniela Serra y Catalina Saldaña. Ellas son doctorantes de la Universidad Católica y están trabajando en este programa de archivos escolares. Nos venían contando lo que encuentran ahí en esta sala que parecía bodega, el trabajo con los estudiantes, este taller patrimonial, que no sé si fue una invención para el trabajo en particular de la sala, o cómo se manejó en eso. Síganos contando qué fue pasando.
Bueno, como decía Daniela, las primeras sesiones consistió fundamentalmente en limpiar y despejar el lugar para tener un espacio donde trabajar, porque como contábamos era una sala bodega, todavía no se transformaba en sala museo. Entonces, bueno, empezamos a limpiar, despejamos lugares, mesones, para poder ir sacando los objetos que estaban contenidos en estas cajas y ir conociendo los objetos.
Yo creo que es importante contar que es la primera vez que el programa de archivos escolares trabajaba con objetos. Y por lo tanto no existía una metodología de trabajo. Entonces nosotros con Catalina, de alguna manera, bueno, yo me dedico, hago clases en la Universidad Católica de Patrimonio, entonces he tenido experiencia trabajando, armando exposiciones. Entonces teníamos el desafío de desarrollar una metodología que incluyera algunos elementos de la museología, ¿cierto? Como del inventario, ¿cierto?, de los catastros, de registros, etcétera, pero al mismo tiempo aplicados a esta dimensión especial que son objetos pedagógicos. Y por lo tanto, lo primero que hicimos fue un poco buscar, no sé, en internet, ¿cierto?, iniciativas parecidas en otros países. Entonces encontramos, por ejemplo, un museo escolar en Argentina, encontramos otro en España, que ese fue muy importante porque ellos tenían muy avanzado el camino. Entonces, de alguna manera nos fueron dando luces de cómo desarrollar esta metodología. Y a raíz de eso, armamos este taller con distintas etapas dentro del proceso de todo lo que implica la recuperación de un objeto, y que es un poco lo que Catalina les va a contar.
Claro, armamos un programa con etapas que también tenía que ser un poco flexible porque, como te decía, no sabíamos qué era lo que había en las cajas, cuánto nos podíamos demorar o cuántos objetos habían. Por lo tanto, las sesiones que vinieron después de la limpieza, pues sacar los objetos, conocer qué era lo que teníamos, limpiar los objetos, y en eso fuimos asesorados por Trinidad Serra, una conservadora que nos enseñó a nosotras y a los estudiantes, ¿cierto?, con qué elementos se limpia cada material de cada objeto. Digamos, no es llegar y limpiar con un paño, un microscopio, por ejemplo, etcétera. Y ella nos asesoró para poder limpiar los objetos y comenzar a registrarlos. Entonces, cada vez que sacábamos un objeto, le poníamos un número y luego una fotografía para que quedara evidencia, digamos, de qué era lo que había. Y luego, ¿cierto?, una etapa que es reconocer el objeto, que tiene que ver con identificarlo más allá, digamos, de su materialidad, es decir, para qué servía, quién lo había creado, e hicimos una ficha donde los mismos alumnos iban registrando la descripción física del objeto, el material con el que estaba hecho, sus dimensiones, etcétera, qué elementos tenía que podían hacernos distinguir ese objeto, quién era el fabricante del objeto, y a partir de ahí ellos iban investigando, ¿cierto?, para qué servía el objeto, a qué área de la ciencia se servía, digamos, biología, química, física, y comenzábamos a hacer ese registro de cada objeto para poder formar el inventario final.
Claro, finalmente yo creo que el trabajo como más fuerte de que es en el fondo el primer trabajo en cualquier creación de una colección, este trabajo justamente de armar un inventario, o sea, que cada objeto tenga un número asignado que sea particular de ese objeto. Y ahí nos topamos con que algunas iniciativas anteriores del liceo, había, por ejemplo, un conjunto de objetos que ya tenían un número de inventario, pero como nosotros no teníamos ese documento que lo respaldara, le poníamos un identificador al lado, respetando lo otro por si es que aparecía, por ejemplo, ese manual o ese registro anterior. Entonces cada objeto queda individualizado con un número y queda registrado en una ficha de documentación, ¿cierto? Que tiene todos estos elementos que comentaba Catalina. Entonces, una vez que ya teníamos todos estos objetos con su número de inventario, instalamos computadores con internet, entonces los estudiantes se sentaban con uno de los profesores, ya sea de la universidad con nosotras o con profesores del liceo, que contar que estuvieron trabajando, bueno, Soledad Aguayo, que ella es la organizadora del taller, ¿cierto? Y también contamos con la participación de Roberto Rojas, que es profesor de historia también del Liceo de Aplicación. Entonces nos sentábamos en estas como estaciones de trabajo. Entonces los estudiantes empezaban, claro, ¿cómo se llama el objeto? Ya, entonces tratar de, bueno, ¿esto qué es? ¿Un termómetro? Entonces ahí buscar en internet.
Empezar a investigar, ¿no?
Y es interesante porque algo que puede ser algo que uno no tiene idea de nada, de que para qué sirve, cómo se llama, uno de repente le va empezando a poner como capas de significado. Y que uno parte de la descripción física es de vidrio, tiene metal, tiene tales dimensiones, tiene el estado de conservación es regular porque tiene, por ejemplo, un rayón o le falta un...
O está quebrado,
etcétera. Y de ahí uno pasa como a profundizar, bueno, ¿quién lo fabricó? Porque muchos de ellos tienen en el reverso, tienen el nombre de la fábrica, entonces ahí nos metíamos a internet y encontramos unos inventarios de instrumental científico que en el fondo eran los catálogos con que estas empresas vendían
a los laboratorios los instrumentos que fabricaban.
Entonces ahí podíamos distinguir, entonces en los inventarios estos de estas fábricas aparecían un dibujo, por ejemplo, que era igual al objeto que teníamos, entonces ya sabíamos cómo se llamaba, entonces sabíamos para qué servía, claro. Y ahí en el fondo todo este trabajo ir descubriendo como muy interesante, y sobre todo los niños cuando, porque también nos pasaba con objetos que no lográbamos identificar en una primera instancia de qué se trataban, pero cuando aparecía uno decía, ya sé lo que es, lo encontré el dibujo, o sea, era como un descubrimiento así, muy muy interesante ese proceso como de ir reconstruyendo esta historia de los objetos hacia atrás y de ir agregándole valor a un objeto que puede ser indiferente, pero que cuando uno ya tiene toda esta información adquiere otro significado, claro, otro valor, otra importancia.
Por supuesto, le dan el valor que merece y además qué tremenda experiencia para los estudiantes de poder ponerse a investigar in situ, porque al final para lo que sea que hagamos en la vida necesitamos saber las nociones básicas de investigar, ¿no? Les quería preguntar, ¿por qué se define como gabinete de ciencia? ¿Era lo que más encontraron en esta sala o cómo fue la decisión o los objetos más llamativos?
Se llama gabinete porque, en el fondo, o sea, gabinete de ciencias, porque la mayoría de los objetos eran instrumental de los antiguos laboratorios de física, química y biología del Liceo de Aplicación. En ese sentido, era como natural que fuera de ciencia en general, y nosotros dividimos la colección en tres secciones, física, química y biología, y entonces los estantes, había un estante de física con lo instrumental de física, otro de química, biología, etcétera.
Otro de los identificados, de aquellos que todavía no pudimos, digamos, identificar o saber cómo se llamaban y para qué servían.
Y una pequeña colección de minerales también, y ahí encontramos, bueno, ahí adaptando un poco los recursos que hay, porque no es que nosotros llegamos y pudimos construir estantes, no, sino que un poco trabajando con lo que hay, encontramos, por ejemplo, un mueble que tenía unos cajones largos como para guardar mapas, pero lo adaptamos y uno iba abriendo los cajones y estaban todas estas muestras de minerales, de piedras, de distintas materialidades de procedencia. Entonces un poco, y la idea de gabinete porque si bien era instrumental de física, química y biología, nos íbamos encontrando con estas otras cosas que también queríamos aprovechar de poner en valor. Y la idea de gabinete, surge en el Renacimiento, ¿cierto? Pero muy fuerte en el siglo XVI, XVII, XVIII, que son estos espacios en donde un poco se acumula todo, ¿cierto? Como gabinetes de maravilla, ¿cierto? En donde está un poco el desorden, el caos, lo exótico, donde puede haber, no sé, una pata de cabra con un astrolabio, o sea, entonces, un poco de alguna manera, la característica del universo objeto con que nos encontramos también ha tenido una pequeña reminiscencia a eso, a abrir un espacio en donde se conjugan objetos de distinta naturaleza, aunque principalmente científico. Y quisimos darle espacio también a esos otros objetos porque probablemente iban a estar o si no guardados en una caja eternamente. Y también contar que esta colección, porque los objetos no solo como que empiezan a tener vida cuando uno los toma en cuenta en términos museológicos. Uh-huh. Estos objetos estuvieron guardados cuando se restauró el liceo durante el año 2010. Todos estos objetos fueron guardados en caja y fueron distribuidos en distintas bodegas de Santiago. Entonces ya un primer paso muy importante, y fue como una lucha que dio la profesora Soledad Aguayo, fue de que recuperar todas estas cajas que estaban, no estaban ni siquiera en el liceo, volver a traerlas al liceo y que quedaron en esta sala que era un caos en un comienzo. Y de ahí empieza esta otra etapa en su vida, ¿cierto? En la vida de estos objetos, de, bueno, de darles un valor patrimonial, histórico, y que en el fondo dejar que los objetos nos cuenten un poco de cómo era la enseñanza científica a finales del 19, principio del siglo XX.
Les quiero hacer varias preguntas, nos va alcanzando el tiempo, pero bueno. ¿Cómo toman la decisión, incluso estética, de armar la sala? ¿Qué es lo que van a poner? ¿Qué no van a poner? No sé si tienen un guión ahí para contar la historia, si con orden cronológico.
Bueno, esa es una pregunta importante en el desarrollo del taller, y decidimos finalmente exponer hasta diciembre, que se inauguró la sala, todo lo que encontramos, digamos, de todas las asignaturas de ciencia, porque quizás puede ser una tarea del gabinete para un próximo taller o para este año, quizás, es claro, ir armando la colección y ir decidiendo qué vamos a exponer, por qué, qué importancia le vamos a dar a un objeto, etcétera. Digamos, el objetivo principal del trabajo del año pasado fue rescatar primero los objetos.
Claro.
Para saber qué es lo que hay, para después pensar, ¿cierto?, qué es lo que se puede hacer con lo que hay.
Claro, en el fondo, el desafío que tiene ahora el liceo es justamente, claro, trabajar en hacerse esta pregunta, como, bueno, ¿qué historia queremos contar con este gabinete, cierto? Y a través de esa pregunta, elegir los objetos que te permiten contar esa historia, y ahí armar el guión museográfico, y ahí tomar la decisión si es que es por área, si es que es cronológico, pero... conjunto, o sea, yo creo que lo interesante de esta iniciativa es que no se agota lo que hicimos nosotros, sino que queda mucho camino por delante. Pero para el liceo era muy importante que el año terminara con una inauguración en donde los niños pudieran ir con sus papás, y fueron con las familias, o sea, fueron con los hermanos, con las mamás, los papás.
Exalumnos del liceo,
de hecho, un grupo de exalumnos donó una placa que identifica estas dos salas, ¿cierto? Y se hizo una ceremonia preciosa y todo, y los niños con los papás recorriendo, contando lo que habían hecho, etcétera. Como que para ello era muy importante que tuviera como una primera apariencia ya de orden, de disposición de los objetos, pero sin duda queda el desafío de trabajar ahora en el guión y en la historia que se quiere contar con estos objetos.
Claro, y para tomar esa decisión fue súper importante una visita que hicimos con los alumnos del taller y los profesores del liceo al Museo de la Educación, que tiene un área sobre educación científica, y donde, claro, ahí pudimos ir darnos cuenta, ¿cierto?, que hay ciertos objetos que están en la muestra, otros que no, porque van, digamos, cambiando dependiendo, como decía Daniela, de la historia que queramos contar, de qué área queremos, no sé, mostrar más, etcétera. Y esa fue, digamos, una de las actividades, yo creo, más importantes que tuvimos en el año, porque Fernanda Martínez, que es la encargada ahí en el museo, nos llevó a los depósitos de objetos. Entonces los estudiantes pudieron entrar y ver cómo, digamos, se guardan los objetos dentro de un museo. Ella contaba por qué deciden, por ejemplo, mostrar un microscopio y otro no, etcétera. Entonces esas experiencias nos llevaron a tomar la decisión de, en esta primera etapa, mostremos todo lo que existe, y que queda, digamos, el desafío de armar un guión o de reflexionar en torno a qué es lo que vamos a mostrar después, o qué historia queremos contar.
Les quiero preguntar si es posible visitar esta sala. Bueno, nos decías que se quedan cerradas por razones de lo que pueda pasar, ¿no? Si se toman el liceo nuevamente, corre peligro ese lugar. ¿Y la sala donde está emplazado, es la sala donde se dan las clases de ciencia?
Sí, es la sala donde se dan las clases de ciencia, y de hecho Julio Candia, que es un ex alumno del liceo y que hace un taller audiovisual, él ha hecho un trabajo de recuperar fotografías antiguas del liceo, y encontró un par de fotografías de estas salas cuando eran laboratorios o salas de ciencia. Entonces sí, tiene esa mística de que eran el lugar donde estaban esos objetos originalmente. Que eso es interesante, porque muchas veces los objetos, cuando uno va al museo, están absolutamente descontextualizados. Entonces aquí hay un doble juego de una cercanía temporal y espacial de los objetos con su historia, está como concentrado todo ahí mismo.
Y claro, y como decíamos al comienzo, la sala está como estaba hace décadas atrás como sala de ciencias, con estos mesones grandes, con estas pizarras que se movían, decorada además en unos estantes con objetos de biología, por ejemplo. Entonces es un entorno que, digamos, es preciso para tener esos objetos.
Y por ahora, estas dos salas se abren para el Día del Patrimonio. Que esa es como la principal actividad y es la chochera del instituto, uh-huh. O sea, del liceo, perdón. Pero también existe la posibilidad de contactar a Soledad, de contactar a la gente del liceo, y si es que alguna institución quisiera ir a hacer una visita, o sea, de todas maneras ellos tienen toda la disposición para que uno vaya. De hecho, también contarles que como parte de las actividades que desarrollamos con el taller, que era uno de los objetivos, era que los estudiantes participaran en un congreso y que presentaran esta experiencia, y se organizó el año pasado el segundo congreso de educación y patrimonio, en donde todos los liceos que están trabajando con el programa Archivo Escolares expusieron sus experiencias, y nosotros fuimos con los niños del liceo de aplicación a contar todo este trabajo, a mostrar fotos, y ellos mismos iban contando, y para ellos una experiencia muy bonita como de transformar todo el trabajo práctico en una presentación más académica. Y al mismo tiempo los estudiantes tenían un stand afuera en donde llevaron ciertos objetos que cada uno eligió, y llevaron los guantes, llevaron las herramientas para limpiarlos, llevaron la ficha de catalogación. Entonces estaban haciendo como el trabajo in situ para mostrarle a la gente realmente qué es lo que habían estado trabajando todo el año. Y por poner un ejemplo, ahí se acercó gente que estaba teniendo como iniciativas parecidas. Por ejemplo, en la UTEM, en la UMCE, una profesora que también está armando un museo pedagógico, etcétera, entonces quedó de visitarlo. Entonces se van armando redes y compartiendo experiencias, y al final yo creo que de eso se trata también, y por eso también es importante que nos den el espacio de venir a contarlo, porque finalmente son cosas que son un granito de arena, son inéditas, entonces uno como que va un poco de entre error y prueba, ¿cierto? Pero finalmente cuando termina el trabajo y uno ve a los estudiantes con las familias emocionados, los papás también conociendo esto, porque nosotros le decíamos, bueno, ¿qué dice tu papá de que tú vengas todos los días, dos horas antes, a trabajar en esto? Ah, es que no entiende tanto, no, me cuesta explicarle. Entonces, cuando el resultado realmente, para los niños, yo creo que fue una experiencia muy significativa.
Sí, yo creo que una experiencia que fue importante para ellos, o también para los exalumnos, por ejemplo, que se interesaban bien emocionados por lo que estaba pasando, porque reconocían también muchos objetos en ver nuevamente la sala, para los mismos profesores del liceo que participaron, o incluso algunos que apoyaron como profesores de ciencia que iban y nos decían, no, pero este instrumento sirve para esto, por ejemplo, algunos de los objetos que no habíamos identificado. Por lo tanto, una experiencia en torno al patrimonio que es transversal para todos, digamos, los actores de la comunidad del liceo.
Bueno, me imagino que para los exalumnos que podrán visitar también esas salas, podrán acordarse que a lo mejor estuvieron ahí en clase. Vamos a esperar el Día del Patrimonio, que falta poquito en mayo, ¿no?, para ir a conocer estos salones. Gracias por esta conversación y, bueno, por este lindo trabajo que hacen a través del programa de archivos escolares.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos despedimos aquí del programa. Estuvimos conversando con Catalina Saldaña y Daniela Serra. Ellas son historiadoras. Están ahora en el programa de doctorado del Instituto de Historia de la Universidad Católica y, como parte de ello, trabajando en el programa de archivos escolares. El día de hoy hemos visto el caso del Liceo de Aplicación, el trabajo que se ha venido haciendo en ese colegio, y en particular con la Sala Museo, el Gabinete de Ciencias del Liceo de Aplicación. Nos despedimos con Los Prisioneros, el baile de los que sobran, y nos volvemos a encontrar mañana desde las 11.
Es otra noche más.